Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
El salmista hablando dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El domingo pasado hablábamos en relación al Salmo 3, que de una u otra manera podría tener alguna similitud con la progresión de este Salmo 43. Le recuerdo lo que dice el Salmo 3. Dice el salmista David hablando, dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma: para él no hay salvación en Dios. Mas tú eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Y concluye diciendo: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Esa última frase, muy parecida a la frase final del Salmo 43, del versículo 5, que dice: él es la salvación de mi ser y mi Dios. Y podríamos ver que aún el principio de los dos salmos pareciera tener el mismo inicio, un inicio donde en el Salmo 43 comienza el salmista a decir: hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía, líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Y el Salmo 3 hablaba y decía que muchos son los que se levantan contra él. Y decía: no temeré a 10 millares de gentes. Y comienza la progresión de una actitud de necesidad a una actitud de victoria. Lo hablábamos el domingo pasado. Pero en el Salmo 43 hay un elemento que diría yo que es común en los dos. Es común en toda la vida cristiana. Es común y muy actual para lo que nosotros vivimos hoy. Es muy importante para nosotros entender esto. Y para poder introducir el pensamiento central que el Señor ponía en mi corazón, quiero recordarle algo que usted y yo quizás hemos experimentado y hemos visto. Me recuerdo haber estado años atrás, ya bastante tiempo atrás, en el Distrito Federal en la Ciudad de México, para la celebración del cumpleaños de la Virgen, que en este caso sería la Virgen de Guadalupe, creo yo que es la que celebra. Pero fue para mí impresionante ver las líneas de gente, y literalmente, no le exagero, miles de personas haciendo peregrinación en diferentes vehículos, motocicletas, bicicletas, caminando, autobuses, No vi porque no llegué a la basílica, porque era, no iba a eso, pues, ¿verdad? Pero sí pude pasar cerca y el hermano me explicaba que toda esa gente iba a la basílica a darle reverencia, a pagarle sus respetos a esa imagen. Al estar uno, no sé si sea así en todos los países, pero específicamente lo pude ver en el Distrito Federal allá, que me habían contado de que habían lugares en donde casi en cada esquina se encontraba un altar a la Virgen. A mí se me hacía algo difícil de creer, pero cuando estuve ahí pude ver que era en algunos lugares una verdad. En cada esquina había un altar, literalmente, a la Virgen. Quizás usted ha pasado por ciertos lugares. Recuerde usted que Long Island, me voy a atrever a decir esto porque es una realidad, las ciudades a veces han cambiado, a veces habían ciertos barrios que eran poblados por cierto tipo de personas que muy, muy devotas a su devoción a la Virgen y todo eso. Y quizás usted ha visto que hay ciertos lugares, ciertos barrios donde en las casas hay en los patios altares o hay imágenes. Casi en todos los patios de esos lugares hay imagen, o a lo menos en un bloque se puede ver a lo menos una casa que tenga eso. Y es lo que en algún momento conocemos como los altares que se hacen a las imágenes o a los ídolos que la gente le rinde culto o le rinde devoción. Sabemos muy bien nosotros que la Biblia claramente dice que solo hay un Dios verdadero. Sabemos que Dios es un Dios que una de las cosas que aborrece literalmente es la idolatría. Es un pecado que entre la gama de pecados que existen, la idolatría es algo que el Señor realmente no tolera. Es algo que hasta cierto punto trajo castigo al pueblo de Israel, la idolatría. Pero sin embargo, las personas lo hacen porque de una u otra manera, al poner un altar, quizás sienten protección, quizás es la manera en que le demuestran su cariño, su devoción, su respeto a su respectivo santo, como le llaman. Pero de una u otra manera, el altar tiene como una función específica en cada religión, especialmente diríamos en la religión que venera ídolos. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los altares? ¿O qué importante es el altar en este tiempo? ¿Qué podemos entender nosotros sobre el altar? Porque a veces, fíjese que nosotros nos referimos a los lugares de enfrente de las iglesias como el altar. Y realmente no es el altar. Esto es una plataforma que se construyó para poder estar en una posición elevada visualmente, poder acomodar acá y poder transmitir y predicar la palabra de Dios. Usted va a ver, por ejemplo, acá que no hay ninguna imagen, no hay cruces, aunque el concepto de la cruz en algunos casos, muchas iglesias evangélicas lo tienen, no realmente emulando lo que la Iglesia Católica lo representa, porque es distinta una cruz que un crucifijo. Un crucifijo es aquello que ya tiene una imagen. Sin embargo, algunas iglesias cristianas ponen la cruz como un recordatorio, un símbolo de la fe cristiana. Pero usted no va a ver, por ejemplo, que haya imágenes o haya algún tipo de objeto que se venere. Ni siquiera esto. Esto es el lugar que sostiene la palabra de Dios. Y si algo voy a decir que realmente nosotros veneramos es la palabra de Dios. Por eso es que el centro quizá viene siendo este púlpito o este atril, como se quiera llamar, o podium, donde se coloca la palabra de Dios. En sí, entonces, no hay nada especial, no hay nada milagroso con que usted venga y toque el altar o se acerque al altar, lo cual le voy a decir yo, no lo quiero desanimar a que lo haga, sino que el venir al frente a veces es una actitud de reconocer nuestra adoración a Dios. Si otros se arrodillan ante ídolos, imágenes que tienen ojos y no miran, oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, ¿cómo no nosotros vamos a venir a la casa de Dios y arrodillarnos delante de Dios? Y mire que aquí hay alfombra, ahí no, entonces mejor le conviene más arrodillarse aquí que ahí, porque ahí aquí le va a doler menos. Pero lo que le quiero decir es de que no es en sí porque haya algo especial como se enseña o se motiva a veces en religiones que en algún momento pueden propiciar la idolatría a imágenes. Sin embargo, la pregunta sería, ¿existe entonces el altar? ¿Hay altares? ¿Qué es el altar? Y rápidamente quisiera que usted y yo viéramos, porque en el Salmo que leímos, Salmo 43, podemos ver que el deseo del salmista en el versículo 3, al pedir que se enviara la luz y la verdad y que éstas fueran la guía para que llevaran su vida al monte de Dios y a la morada de Dios, el verso 4 dice muy específicamente, entonces llegaré al altar de Dios. Obviamente, cuando el salmista está hablando sobre esto, está hablando acerca del templo y del altar de Dios. Diríamos que lo más cercano que se tenía de la presencia de Dios, el pueblo de Israel, era el arca del pacto. Era la manifestación donde en ese lugar, en ese mueble, Dios había elegido manifestar su gloria. La petición de David en este caso es, quiero ser guiado al altar de Dios, dice, al Dios de mi supremo gozo, porque de una u otra manera el llegar al altar iba a transformar la vida. Las personas que podamos llegar al altar de Dios vamos a ser transformadas. Si tenemos necesidad de fuerza, allí vamos a recibir fuerza. Si tenemos necesidad de gozo, ahí vamos a recibir gozo. Aún en el altar de Dios podemos recibir sanidad espiritual, restauración espiritual, aún sanidad física. Pero la pregunta es, ¿cuál es el altar de Dios? ¿Y cómo podemos llegar al altar de Dios hoy? Si usted me está diciendo, pastor, que este no es el altar de Dios, y aún así lo fuera, imagínese que usted tiene necesidad un día que aquí no esté abierto. Es decir, no pude llegar al altar de Dios. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, fíjese que en Hebreos capítulo 12, del 18 al 22, dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Esa era la escena que Israel estaba viviendo cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí, y entonces no podían acercarse ni siquiera los animales al monte, porque tal era la magnitud de poder y de gloria que podían literalmente ser muertos. Y aquí dice, no os habéis acercado a ese monte. Dice, tan temible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Es decir, Moisés está ante la gloria de la presencia de Dios y se siente con ese temblor, con ese miedo que dice que estoy aterrado y temblando al estar delante de Dios. Y dice, vosotros en cambio, y aquí nos incluye a nosotros, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es decir que hoy nosotros nos hemos y podemos acercarnos a un monte espiritual, podemos acercarnos a ese lugar donde dicen que hay millares de ángeles, a esa dimensión donde dice que están los espíritus de los santos hechos ya perfectos, pero no es algo material, no es algo físico, es algo espiritual, que no podemos ver con estos ojos, pero el hecho que no lo podamos ver no quiere decir que no exista. Si la Biblia lo dice que así es, yo creo firmemente que así es. Encontramos que este monte santo es una realidad espiritual que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero es real. Considerando esto, hermano, veamos qué el Antiguo Testamento nos habla acerca del altar de Dios. ¿Qué había o qué hay en el altar de Dios? Una de las cosas que tenemos que comprender es que Dios es único y Dios es especial. Dios es un Dios que es santo y eso lo hace único, lo hace apartado, hermano. Podrán haber muchos llamados dioses, pero hay un solo Dios verdadero. En Deuteronomio 27, del 5 al 8 dice, cuando le habla el Señor al pueblo de construir un altar, dice, construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Fíjese que el altar que Dios pedía era un altar que no tenía que ser construido con herramientas humanas. Y eso nos habla mucho al día de hoy, que cuando le hacemos el culto a Dios, no tiene que ser con las cosas que el mundo quiera poner en nuestra vida o que sean exitosas en el mundo, sino que tiene que ser algo que agrade a Dios. Los cantos que cantamos tienen que ser cantos que agradan a Dios. Expresiones que tenemos tienen que ser expresiones que agraden a Dios. Óigame, si a Dios le agrada que yo gima, aunque eso no suene muy melodioso, es lo que agrada a Dios. Si a Dios le agrada que yo tenga expresiones con mi cuerpo, aunque quizás parezca eso no ser muy lógico ante la mente humana, eso es lo que agrada a Dios. Yo tengo que hacer lo que agrada a Dios. El altar de Dios era un altar que se usaba con elementos sin modificarlos. Y lo más importante de esto y lo que leímos es que dice que en ese altar él pedía que la ley estuviera grabada. Diríamos y resumamos esto que no podemos buscar a Dios a nuestra manera. No podemos agradar a Dios a nuestra manera. Dios ha dejado su palabra para que le agrademos a la manera de Él, no a nuestra manera. Ahora, fíjese que el altar en el Antiguo Testamento era un lugar de sacrificio. Y era construido de tierra, de roca, en algunos casos de bronce. Pero le quiero marcar tres cosas que representaba el altar. La primera de ellas que era que el altar representaba la presencia de Dios, porque allí Dios se había manifestado. en el libro de Génesis capítulo 12, verso 7, cuando el Señor se le aparece a Abraham, dice: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él, es decir, Abraham, edificó allí un altar al Dios que se le había aparecido. Es decir, que porque Dios se había aparecido allí, edificaban un altar. No solamente en el caso de Abraham, sino que Isaac, en el capítulo 26 de Génesis, verso 24, dice, 24 y 25: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Vea que dice que el Señor se le apareció. Y dice que Isaac, al recibir del Señor las palabras que le dice: y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar, invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Isaac hace lo mismo que vio hacer a su padre Abraham. Se le apareció el Señor. Isaac entonces construye un altar porque allí se había aparecido el Señor. Es decir, que el altar representaba la manifestación de la presencia de Dios. El altar también representaba un lugar de perdón y de misericordia. Cuando Salomón toma el reino y lo hereda de su padre David, en el libro de Primera Reyes, podemos ver que hubieron personas que, al estar huyendo de Salomón, iban al templo y se agarraban de los cuernos del altar para que Salomón tuviera misericordia de ellos y no los matara, porque habían tenido acciones de traición, de maldad, de iniquidad en contra de David y en contra también de hombres justos, específicamente un general llamado Abner. Y estos hombres, estoy hablando acerca de Joab y estoy hablando también de otro, del hermano de Jacob llamado Adonías, que llegaban al altar y se agarraban de los cuernos del altar para que pudieran alcanzar misericordia. Posiblemente, y digo esto posiblemente porque la sangre de los sacrificios que el Señor le ordenó al pueblo de Israel que presentaran, la sangre de esos corderos se rociaba en los cuernos del altar. Cuando digo los cuernos, era las puntas que salían de la tapadera del arca, hermano, y entonces se rociaban ahí. Entonces, de una u otra manera, el altar representaba un lugar de misericordia. Llegaban ahí como para poder lograr que las personas tuvieran misericordia y les perdonaran la vida. Es decir, que si podemos tomar representaciones, diríamos: en su altar Dios se manifiesta, en su altar Dios derrama su misericordia. Y yo creo que todos nosotros necesitamos todos los días la misericordia de Dios. De hecho, el salmista dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Decía Jeremías: por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si algo es maravilloso, es saber que tenemos un Dios misericordioso, hermano. Otro punto que podemos ver en el altar es que el altar representaba un lugar de bendición. En Éxodo 20, 24 dice: harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vea eso: vendré a ti y te bendeciré. ¿En dónde? En el altar. Pero la pregunta entonces está: pero usted acaba de decir, ahí se está contradiciendo, porque está hablando del altar y luego dice que este no es el altar. Eso es lo más maravilloso que puedo ver yo, de que si fuera un solo lugar, estaríamos en graves problemas. Sin embargo, podemos encontrar misericordia, podemos encontrar bendición, podemos encontrarnos con la presencia de Dios en el altar de Dios. En Hebreos 13:10 recalca lo que veíamos anteriormente, que no nos acercamos a un monte geográfico físico, sino a un monte espiritual. Dice Hebreos 13:10, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando acerca de que en esta nueva etapa que vivimos, se ha inaugurado un altar real, espiritual. Espiritual, pero real. Y es un altar diferente al altar del tabernáculo, del cual le digo yo que se llegaban a agarrar para que tuvieran misericordia. Era un altar distinto al cual los sacerdotes rociaban la sangre de los sacrificios. En Mateo 27:51 podemos ver, perdón, antes de ir ahí, vea conmigo Hebreos 13:14-16. Dice la palabra, Hebreos 13:14-16. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Déjeme decirle esto. Entonces, en la dimensión del Evangelio de Gracia que vivimos hoy, le pregunto, ¿hay todavía sacrificios que tenemos que presentar a Dios? Dice la Biblia que es un sacrificio de alabanza. Y no meramente entendiendo el texto es que lleguemos solamente a cantarle a Dios cuando venimos a la iglesia o adorar a Dios, sino que dice que el verdadero sacrificio de alabanza tiene que tener un ingrediente especial y es fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando usted y yo confesamos el nombre de Cristo en el mundo, estamos dándole alabanza a Dios. Usted está dándole alabanza a Dios cuando confiesa que Él es su Señor. Estamos dándole alabanza a Dios. Pero también damos alabanza cuando dice en el libro de Hebreos que hagamos el bien y de la ayuda mutua. Son sacrificios que usted los hace por alguien, por alguna persona, pero detrás de la persona usted lo está haciendo para Dios. Es un sacrificio que se está haciendo para Dios. En el momento que los cristianos nos olvidemos de ser la diferencia con nuestras actitudes, estamos perdiendo el sabor a sal. No importa qué tanto brinquemos, no importa qué tanto hagamos dentro de la iglesia, cuando nos olvidamos de que nuestras actitudes deben de reflejar el amor de Cristo al prójimo, sea quien sea el prójimo, estamos perdiendo el sabor de cristianismo. Le recuerdo que el Señor, cuando estaba hablando acerca del poder tener esta actitud, un hombre muy conocedor de la ley le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor les dio aquella maravillosa parábola que se conoce como la parábola del buen samaritano, donde les comentó, usted la conoce, de que había un hombre que bajó de Jericó, o de Jerusalén a Jericó, y fíjese que solo en esa frase hay algo maravilloso, porque nosotros, quizás usted no, voy a hablar de mí, es el concepto que yo tengo sobre los humanos. Si usted se parece y es tan humano como yo, quizás estará de acuerdo. Pero los humanos somos malos. Por naturaleza somos malos. Si usted dice, no, yo soy muy bueno, bueno, entonces quizás no nos parecemos. Pero el humano por naturaleza es malo. Por eso no podemos llegar a alcanzar a Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Y fíjese que cuando a veces alguien está pasando algo, nosotros muchas veces con tal de no ayudar lo que decimos es, no, pues él se lo buscó, ella se lo buscó, está cosechando su propia siembra y nos volvemos ultrabíblicos diciendo, razón tiene la Biblia, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero le digo, dice que este hombre bajó de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, la ciudad de Dios, y que curiosamente está en alto. En otras palabras, estaba espiritual y se fue al mundo. Sin embargo, aún ahí llegó la compasión de Dios. Llegó la compasión de Dios que, aunque este que fue golpeado, apaleado, lo dejaron casi muerto por sus propios actos, aún ese tipo de actitud y de persona merece la misericordia de aquellos que de una u otra manera somos parte del cuerpo de Cristo. En el momento que perdamos ese sentir, estamos perdiendo la luz de Dios, estamos perdiendo el sabor a sal que tenemos. ¿Dice o no dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido? Yo le pregunto algo, ¿cuántos de aquí decimos con toda seguridad, conmigo Dios ha sido misericordioso? Si vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, si han actuado con misericordia, tenemos y debemos de actuar con misericordia. Cuando Moisés le pide a Dios que le mostrara su gloria, que no sabía realmente lo que estaba pidiendo, el Señor le dijo, no te puedo mostrar mi gloria. En el monte estaba Moisés y le dice, mira, pero hay un hueco en la roca, ahí te voy a poner y voy a pasar, vas a ver mis espaldas. Se oyó que decía, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordias. Yo creo que Dios merece que le demos un aplauso hoy para exaltar su misericordia sobre nuestras vidas y saber que Él, hermano, nunca ha cambiado. Y fíjese que cuando nosotros vemos este altar, donde podemos dar esos sacrificios de alabanza, pero también podemos dar esos sacrificios de hacer el bien y de hacer la ayuda mutua, nos damos cuenta que es un altar no igual al altar del Antiguo Testamento, sino hoy es un altar espiritual. Hoy día el altar, más que un lugar geográfico, denota o se refiere a una actitud o un lugar de acercamiento a Dios. ¿Se recuerda usted que cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu al ser crucificado, en Mateo capítulo 27, 51 le leo, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vea algo, hermano, aquí una pequeña pausa. Cuando nosotros a veces hablamos de buscar la santidad, estamos a veces tan ignorantes del concepto de lo que es realmente la santidad de Dios. Porque creemos que el buscar la santidad de Dios nos va a hacer así personas, que el caminar va a ser despacio y hermano, y la cara así como de buena gente todo el tiempo. Hermano, sin embargo, fíjese que cuando Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, tiene un encuentro con la presencia de Dios, donde vio, hermano, criatura, los serafines que decían, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso. Hermano, la santidad de Dios es, diría yo, algo que ministra fuerza, ministra energía, ministra poder, ministra vida. Es decir, no hay otro, no hay el canto de la mamá de Samuel cuando vio que Dios le respondió, dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. ¿Por cuánto me regocijo? Dice, y lo que ella dijo, no hay santo como el Señor. El comprender la santidad de Dios, estamos hablando de una administración que puede transformar nuestra vida de una manera tan impactante y tan real. Por eso yo creo que cuando Dios nos toca, no es simplemente para que sintamos lo bonito del toque de Dios, sino lo más maravilloso es lo que vamos a ver como resultado de ese toque de Dios. La gracia, el poder, el valor. Ya no digamos la unción que Dios puede derramar sobre nosotros para que nuestras palabras puedan levantar el espíritu de aquellos que están mal. O nuestra oración aún pueda sanar enfermos, no por nosotros, sino por el poder de Dios que Dios ha dejado en nosotros. Por eso cuando hay una manifestación de Dios, hermano, cuando estamos acercándonos a la santidad de Dios, nuestro ser realmente es transformado en lo interno y puede manifestarse aún hasta lo externo. Y cuando el velo del templo se rasgó, fíjese que dice que aún hasta los cimientos, literalmente lo que la palabra de Dios dice es que dice que las rocas se partieron. Porque cuando Isaías tiene esa visión en el templo, se da cuenta que aún los elementos inertes, los fundamentos del templo se estremecieron, hermano. Es decir, que si hay una manifestación de Dios, ¿se recuerda usted cuando el Espíritu Santo dice que descendió en el libro de los Hechos, que se oyó como un estruendo? Hermano, la manifestación de Dios en nuestra vida puede realmente hacer cosas. Le voy a decir yo a aquellos que cuando Juan tiene un encuentro con Jesús manifestado y revelado en Apocalipsis, hermano, se debilita y cae a tierra. Es decir, Daniel está teniendo un encuentro con las visiones de Dios y necesita que un ángel lo fortalezca. Un toque de esas entidades espirituales puede cambiar toda nuestra estructura, aún biológica, hermano. Ese es Dios. Dios no es una imagen que tengamos que limpiar o tengamos que cargar. Les cuento algo, pero me promete que no me va a juzgar. Y aunque me juzgue, pues ni modo, ¿verdad? Tengo que decirle la verdad. Ahora que andábamos por Guatemala meses atrás, fuimos a un departamento donde pasamos un par de días ahí para poder descansar. Y cuando llegamos al parque de ese departamento, curiosamente estaban celebrando, creo, 100 años, si no me equivoco, en él, de una imagen de la Iglesia Católica. Yo ya le he dicho que cuando yo voy a algún lugar siempre me meto a las iglesias. Ya se lo he dicho, me gusta ver la arquitectura, me gusta ver eso es lo que voy a hacer. Y me gusta ver la reflexión de decir, Señor, así estaría yo si tú no me hubieras alcanzado. El punto es que cuando llegamos ahí al parque, que usualmente en los parques, la Iglesia Católica usualmente está en el parque, vimos que había un montón de gente, hermano. Y para aquellos que sabrán esto, y había un montón de cucuruchos, así le llaman a aquellos que están cargando las imágenes, que se visten de morado. Pero no le exagero, no eran 50, no eran 100, no eran 200, quizás eran, si no me equivoco yo, como unos 300 a 400. Ahí estaba el lugar, entonces yo le dije a mi esposa, sentémonos a ver la procesión. Y nos sentamos en el parque, hermano, para ver eso, hasta la grabó ella. Y aquel olor, incienso y todo, y la gente, pues la verdad es que era un espectáculo más que cualquier otra cosa. Yo estaba viendo eso nada más así. El punto es que pasaron la procesión, hermano, larguísima, hermano, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Que se mueven, y las trompetas, y se mueve aquello, ¿verdad? Y un montón de niños asustados, porque eso es lo que pasa a veces, ¿verdad? Que dice, mire, mire a Cristo, y el niño está así, hermano, como dice, no es el Cristo, ese Dios yo no lo quiero, ¿verdad? El punto que le quiero marcar es que terminaron de la procesión, nosotros quedamos ahí en el parque, nos tomamos un café y luego llegaron unos hermanos, un grupo de jóvenes a la esquina del parque, pusieron sus instrumentos, conectaron todo con un generador y comenzaron a alabar a Dios en el parque. Y entonces cuando salimos de ahí le digo a él, vamos allá con los hermanos, ya estábamos nosotros alabando a Dios también ahí. Estamos nosotros aquí, están los muchachos ahí cantando, cabalmente estaban cantando un canto, lo que me llamó la atención fue ese de te doy gloria, gloria, así comenzaron, ¿verdad? Y sí, un grupo de personas que se, comenzó ahí, se agrupó. El punto es que estamos ahí. De repente yo tengo una escena que de esas escenas que me quedó en mi corazón y en mi mente y nunca creo yo la voy a olvidar. Estoy viendo allá a los jóvenes y los hermanos también alabando todos al Señor en el parque, en el mismo parque donde antes había pasado la procesión. De la imagen inerte que tiene ojos y no ve, boca y no habla. Y ya la habían subido en un tráiler. Y curiosamente el semáforo le dio rojo al tráiler y quedó la imagen parada ahí, inerte, encima del tráiler, ya sin las luces, sin el incienso, cabalmente así, viendo la vida de Dios en un grupo de personas que no necesitábamos imágenes para levantarle un altar de Dios aún en un parque. Cuando yo vi eso, vi los dos contrastes. La religión muerta y la vida de Dios en un grupo de personas que reconocemos que el altar de Dios no necesita imágenes, sino puede ser en cualquier lugar. El velo se rasgó, dando a entender que la presencia del Señor salió y se hizo disponible a todos aquellos que tengan la actitud correcta para llegar al altar de Dios. Gloria a Dios. Ahora, déjenme ir rápido con esto, hermano, ¿no? Juan 4, 20, 23, el Señor lo dijo a aquella mujer samaritana, cuando le preguntó a esta mujer, ¿dónde debemos de adorar? Y el Señor le dice, nuestros padres, la mujer le dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar a Jesús. Jesús, perdón, le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oiga esto. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice que los verdaderos adoradores ya no iban a tener que estar en un lugar, sino tenían que estar en una actitud correcta. Y la actitud era adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ahora, déjeme concluirle con esto, hermano. Fíjese que en el altar hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Solo con esto le quiero dejar. Hay mucho más acá, pero con esto lo quiero dejar. ¿Se recuerda usted de que en el pueblo de Israel hubo un juez llamado Sansón? Cabalmente estaba viendo que hasta una película creo que han hecho de Sansón ahora. Bueno, han hecho muchas, ¿verdad? Pero ahora acaba de salir una más. Pero este Sansón, fíjese que sus padres reciben una visitación de Dios. El padre de él se llamaba Manoah. En el libro de Jueces, capítulo 13, verso 19, dice: y Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar, y al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro a tierra. Están recibiendo una promesa de Dios, están viendo la manifestación de Dios en el altar y se están dando cuenta que en ese altar es como que fuera un lugar donde el cielo se une con la tierra. Te repito, el altar de Dios hoy es un lugar donde el cielo se une con la tierra. Cuando el Señor se manifestaba en el arca, era la manifestación de lo celestial a lo terrenal. Y si el altar hoy no es un lugar específico, sino una actitud específica, es en esa actitud específica donde el cielo se une con la tierra. Donde nuestros pensamientos pueden ser transformados por los pensamientos de Dios. Donde nuestras emociones pueden ser transformadas por el corazón de Dios. Donde podemos nosotros alcanzar a tener esa comunión y comprender lo que en Corintios 2, 1 Corintios 2, el apóstol Pablo hablaba, versículo 9, dice: sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire lo que dice: aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Vea esto: combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Le concluyo con esto: esta clase de comunicación entre el cielo y la tierra ocurre solamente en el altar de Dios. Por eso, hermano, es necesario que subamos al altar de Dios. ¿Y qué es subir al altar de Dios? Pues es acercarse a Dios con una actitud de necesidad, hermano. Le voy a decir algo. Estamos por terminar un año. Estoy seguro que muchos pasaron o pasamos situaciones difíciles. Quizás algunos situaciones en las que usted dijo: de esta no salgo. Pero quizá tuvimos una actitud de decirle: Señor, pero confío en ti. Creo que tú puedes hacer lo imposible. Como decía Gabriel, nosotros hacemos lo posible, tú harás lo imposible. Y hoy usted está de pie, hoy usted está confiado en Dios, porque Dios es, ha sido y seguirá siempre siendo fiel, hermano. Estamos por comenzar otro año. En los retos, en algunos grandes, monumentales, en las cosas inesperadas que puedan venir, le digo algo, hermanos: tenemos la gran ventaja, la gran bendición de que en cualquier lugar, en cualquier momento, con que nos acerquemos con la actitud correcta, podemos llegar al altar de Dios. Y ahí Él va a manifestar su bendición, ahí Él va a manifestar su misericordia, ahí el Señor revelará a nuestras vidas el por qué Dios permite lo que estemos pasando. Y cuando yo entiendo en mi espíritu, es más, hay cosas que a veces no vamos a entender, pero vamos a recibir la paz, la fuerza, la energía de Dios, que desafía todo lo humano, que desafía lo convencional, y que podemos saber que Dios siempre nos llevará en triunfo. En el altar de Dios hay bendición para nuestras vidas. Quiero concluir recordando un canto. A veces, con los movimientos que tenemos bajo la bandera del Evangelio de Restauración, venimos y desechamos a veces ciertos cantos que, si no fuera, no voy a decir yo por los cantos mismos, ¿verdad?, pero que si no fuera por el mover de Dios que utilizó también esos cantos, nuestros padres no hubieran sido alcanzados, nuestros abuelos no hubieran sido alcanzados, y quizá nosotros no estaremos viviendo el Evangelio que vivimos. Pero no sé si alguno de ustedes se recuerda, y si se recuerda, cántelo conmigo, sencillito. Decía algo así: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. ¿Cuántos se recuerdan de eso? A ver, levanten la mano los que les... ¿Y qué decía? Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego de Jehová en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Fíjese, cuando me recordé de ese ayer, dije, era tan cierto lo que estaban diciendo. Porque el altar de Dios ya no es un lugar, es una actitud al cual tenemos acceso en cualquier momento. Este nuevo año usted va a tener que tener esa convicción para que en cualquier situación difícil que usted esté, sepa que el lugar de su victoria es en el altar de Dios. Pongámoslo en un pensamiento moderno de ese canto de antaño. Le voy a decir un canto que quizás quiera decir lo mismo que ahora cantamos. Y dice, a tus pies, mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. ¿Qué está hablando ese canto? El altar. Porque si estamos a sus pies, estamos delante de su presencia. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el altar de Dios. A ver, póngase de pie, levante sus manos. Dígale, Señor, gracias, porque me has dado el acceso a tu altar en todo lugar. ¿Qué sería de nosotros?
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.